Esta es la llamada de medianoche.
Es una enorme alegría poder llegar a ustedes, amigos, en un nuevo programa de estudios bíblicos de llamada de medianoche.
En esta serie sobre la profecía en el tabernáculo, hemos encontrado en cada elemento o mobiliario un significado que apunta a un solo lugar. En esta oportunidad estudiaremos el altar del incienso.
Y estamos ansiosos por comenzar y deseamos que este programa sea de bendición para ustedes.
Nos encontramos una vez más para continuar estudiando la profecía en el tabernáculo. En el programa anterior escuchamos lo que simboliza el candelabro y cómo las detalladas instrucciones que Dios dio para su elaboración no fueron al azar. Avanzaremos ahora a hablar sobre el altar del incienso que se menciona en Éxodo 30 del versículo 1 al 9, donde leemos: haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar. Recubre de oro puro su parte superior, sus cuatro costados y los cuernos, y ponle una moldura de oro alrededor. Ponle también dos anillos de oro en cada una de sus costados, debajo de la moldura, para que pasen por ellos las varas para transportarlo. Prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él libación alguna. La mayor medida del altar del incienso era su altura. Apuntaba en dirección vertical hacia Dios. Los sacrificios que se quemaban en el altar de incienso eran del todo diferentes a los que se ofrecían en el altar del holocausto. En él no había dolor, pena ni lágrimas. Para Dios se trataba del altar del olor grato. El altar nos muestra la complacencia y el gozo que el Padre tiene por su Hijo Jesucristo. Tal lo expresó el Padre cuando el Hijo comenzó su ministerio en la tierra. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Además, el altar de incienso nos revela a Jesucristo como sumo sacerdote, el cual se presenta en nuestro lugar delante de Dios. ¿Qué tiene que ver la santidad con el altar de incienso? Para ejercer el servicio en el altar, los sacerdotes se reunían cada mañana y cada noche para determinar, echando suertes, quién de ellos serviría en el sacrificio del altar de incienso. Este era un gran privilegio que los sacerdotes podían ejercer al menos una vez en su vida. De Zacarías, el padre de Juan el Bautista, leemos en Lucas 1:10. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. El altar de incienso se encontraba en el interior del tabernáculo, delante del lugar santísimo. En este no se presentaba ningún animal ni se derramaba sangre, sino tan solo especias de olor grato. Un velo separaba el altar de incienso del arca del pacto en el lugar santísimo. Este mismo velo fue el que se rasgó ante la muerte de Cristo, cuando muriendo en la cruz exclamó: consumado es. Y en Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Moisés recibió las siguientes instrucciones referentes al altar de incienso en Éxodo 30, verso 9 y versos 34 y 35. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él libación alguna. Toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Este altar era muy santo, pues señalaba la persona, el ministerio y el carácter del Señor Jesús. Continuamos con Éxodo 30:10 que dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. La perfección de Jesucristo nos muestra cómo Dios ideó al hombre. Dice el Salmo 45:2: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Él es inmaculado, sin tacha. Es por eso que la mezcla aromática quemada en el altar del incienso, la cual señalaba esta particularidad de Cristo, era muy santa, al punto que las Escrituras dicen de ella en Éxodo 30, versos 37 y 38. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Así ve Dios a Jesucristo, inimitable y único. Esta es la medida de Dios con la cual debemos medirnos. No debemos compararnos unos con otros, sino con Cristo. Cuando nos comparamos con Cristo, no nos queda más remedio que reconocer que, así como somos, no somos capaces de acercarnos a Dios. Los seres humanos no podemos ofrecer nada a Dios, pues no hay justo, ni siquiera uno. Pero es allí donde entra en escena la persona de Cristo. Él quiere justificarnos. Él pagó con su sangre por ti, derramó su sangre por ti, dio su vida por ti. De manera simbólica, esto es precisamente lo que el sumo sacerdote hacía en el tabernáculo: interceder a favor de los hombres delante de Dios. Jesucristo es este sumo sacerdote. Él intercede y ruega por nosotros en Juan 17, diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¡Cuán urgentemente los cristianos necesitamos a un sumo sacerdote como Cristo! El diablo, al que la Biblia describe como el padre de la mentira, es el acusador de todos los creyentes. En Apocalipsis 12:10 leemos que día y noche nos acusa delante de Dios. ¿Te lo imaginas? ¿Has visto en qué pecado cayó Mónica y lo que se mandó Francisco? Clara no puede ser creyente de verdad después de todo lo que dijo. ¿Has visto cuán mal han reaccionado otra vez? Se dicen cristianos, pero qué rápidos son para la ira. Todo es una gran hipocresía piadosa. El diablo nos acusa delante de Dios día y noche, hora tras hora. Realmente es alguien muy ocupado. Por trágica que parezca esta situación, puedo regocijarme en mi interior, pues hay alguien que se opone por mí a este acusador. Es Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial. Él es nuestro abogado, nuestro defensor, el mediador, el que intercede delante del Padre por nosotros. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús dice a su Padre celestial: el diablo que acusa día y noche a tus hijos no tiene derecho. Padre, Yo he redimido a este acusado, he pagado un alto precio por él, mi propia sangre. Entonces le muestra sus dos manos traspasadas, los pies que han sido clavados, su costado abierto por la lanza y dice: Padre, en las palmas de mis manos lo he grabado. Nadie por toda la eternidad podrá arrebatarlo de mí. Todos ellos a los cuales el diablo acusa son santificados, lavados y redimidos y me pertenecen. No son perfectos, ninguno de ellos lo es. Todavía pecan, pero yo respondo por ellos, porque los he comprado por un alto precio. Los redimí con mi propia sangre, he entregado mi propia vida por ellos. Yo pagué el precio. Entonces el diablo queda en silencio. No tiene más nada para decir, pues Cristo mismo nos ha declarado justos. ¿Acaso no debemos regocijarnos en nuestro corazón? Pablo exclama triunfante en Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Te pregunto, ¿es Cristo tu sacerdote personal? ¿Es quien intercede y habla por ti? ¿Le perteneces? ¿Has sido redimido por su sangre? Si tu respuesta es no, ve a Él ahora. Acércate a aquel que pagó por ti, que dejó que sus manos y pies fueran traspasados por amor a ti. Él cargó tus pecados sobre sí mismo para ser tu sumo sacerdote personal.
¿Cuánta esperanza tenemos gracias a que Jesús es el intermediario entre Dios y nosotros?
Como hemos venido escuchando, las instrucciones para la construcción del tabernáculo tienen todo que ver con la vida y muerte de Jesús.
Por hoy se ha terminado el tiempo del programa, pero los invitamos a unirse con nosotros en la próxima emisión. Que Dios le bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.